Enfermera en el estado de Maine desafía cuarentena y esposas de dirigentes políticos venezolanos denuncian presuntas torturas y violaciones. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 30 de octubre, día antes de Halloween 2014. La enfermera Casey Hickox salió de su casa en Fort Kane, en el estado de Maine, para dar un paseo en bicicleta este jueves, desafiando la orden de cuarentena luego de que regresara de tratar pacientes con ébola en África Occidental. Hickox habló a la prensa frente a su casa. No hay ninguna acción legal en mi contra, por lo que soy libre de andar en bicicleta por mi ciudad. La enfermera ha amenazado con demandar al estado de Maine si no se le levanta la cuarentena, ya que la profesional de 33 años dio negativo en la prueba de ébola. El gobernador del estado prometió usar toda su autoridad en respuesta a la enfermera que trató a pacientes de ébola en Sierra Leona. Tenemos más detalles de esta información con Alberto Pimienta.
La enfermera Casey Hickox, que trató a pacientes con ébola en Sierra Leona, se negó a ser intimidada. Ella salió a dar un paseo en bicicleta en la ciudad estadounidense fronteriza con Canadá de Fort Kent, en Maine. Las autoridades monitorean cada uno de sus movimientos.
No hay ninguna acción legal contra mí, así que soy libre de salir en bicicleta en mi ciudad natal.
Hickox no tiene ébola. Ella fue puesta en cuarentena en Nueva Jersey antes de regresar a Maine, donde las autoridades le advirtieron que debe permanecer dentro de su hogar hasta el 10 de noviembre.
Cuando es claro, de parte de un individuo en esta categoría de riesgo, que no intentará quedarse en casa voluntariamente por 21 días, inmediatamente recurriremos a una orden judicial.
Cada vez que un actor en la situación hace un comentario, esta se vuelve más tensa. El abogado de la enfermera dice que defenderán sus derechos.
No hay ninguna base legal en las leyes de Maine o bajo la Constitución de Estados Unidos para detenerla.
En Estados Unidos, la cobertura de algunos medios ha creado temor. Por esta y otras razones, algunas personas quieren que Hickox esté en cuarentena.
Entiendo completamente que el propósito del Estado es proteger a la gente de Maine. He trabajado en salud pública por muchos años y ese siempre ha sido mi propósito también, pero debemos tomar decisiones basadas en ciencia. Estoy completamente sana. Me puedes abrazar, puedes estrechar mi mano. No hay ninguna manera de que te contagie de ébola.
En línea con lo dicho por esta profesional de la salud, el mismo presidente Barack Obama dijo que estas acciones disminuirán las ganas de trabajadores de salud de ir a combatir el ébola en África. La única manera, en su opinión, de evitar más contagios en el país.
Cuando escucho a personas que hablan del liderazgo estadounidense y después promueven políticas que evitarían ese liderazgo y que nos ponen en la dirección opuesta y a escondernos, eso me frustra.
La decisión de Maine va más allá de las recomendaciones hechas por el gobierno federal. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Entre tanto, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, pidió más recursos a la comunidad internacional para combatir el brote de ébola que ha dado muerte a más de 4.900 personas en el oeste de África. Power hizo el llamado en Bruselas durante una reunión con líderes europeos. Aquí en Estados Unidos, funcionarios de salud han dicho que tomará tiempo para que el país esté completamente listo para responder a un potencial brote de ébola, luego de que la agencia de noticias AP emitiera una sombría evaluación sobre los recursos y preparación de los hospitales de la nación para hacer frente a la crisis. El legislador cubano-estadounidense Mario Díaz-Balart dijo que enviar a un funcionario de Estados Unidos a una reunión del ALBA sobre el ébola en La Habana es una desgracia. El enviado es Nelson Arboleda, director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, quien junto a médicos de 32 países del hemisferio participó en una reunión convocada por Cuba, Venezuela y varios de sus aliados para coordinar esfuerzos en el control del brote de ébola. En un comunicado, Díaz-Balart dijo, y citamos, «Estados Unidos no debe asistir a las reuniones del ALBA ni aplaudir el trabajo forzado por parte del régimen cubano bajo ninguna circunstancia». La economía estadounidense crece más de lo esperado, nos informa Mercedes Santesana.
La economía de Estados Unidos creció más rápidamente de lo esperado en el tercer trimestre, ayudando a producir el mejor desempeño en 6 meses desde 2003. El Producto Interno Bruto se expandió en una tasa ajustada anual de 3,5% en el tercer trimestre del año, indicó este jueves el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Los economistas esperaban un crecimiento del 3%. Las inversiones empresariales, las exportaciones y los gastos del gobierno federal encabezaron el crecimiento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Más detalles del estado de la economía estadounidense con Celia Mendoza desde Nueva York.
La economía de Estados Unidos creció un 3,5% durante el tercer trimestre de 2014, según anunció el Departamento de Comercio. La cifra fue mayor a la proyectada por los analistas, que esperaban un avance del Producto Interno Bruto del 3%.
Se atribuye la mayor parte de este incremento al gasto del gobierno federal en defensa, por ejemplo. Y que el gasto de los consumidores sí se mantiene pues a un nivel que podríamos decir saludable, sano, pero no ha sido tan alto como se esperaba.
Esto a pesar de que los niveles de confianza de los consumidores han subido, explicó David Luna, profesor de mercadeo de Baruch College en Nueva York, durante conversación con La Voz de América. Situación que puede explicar la desaceleración en la actividad económica en comparación con el segundo trimestre, cuando creció un 4,6%.
En los Estados Unidos hay bastante inequalidad en que son las capas más altas de la sociedad las que han visto sus ingresos subir.
Este crecimiento económico llevó a que la Reserva Federal de los Estados Unidos anunciara que dejará de hacer la compra mensual de bonos que se implementó tras la peor crisis financiera en décadas. Esta decisión valida la mejora financiera del país, explicó vía Skype Brad McMillan, presidente de Commonwealth Financial.
Lo que está diciendo explícitamente la Reserva es que por primera vez estamos planeando para enfrentar un crecimiento mucho más acelerado de lo que hemos visto en el pasado.
Sin embargo, esta posibilidad no ha sido bien recibida por los inversionistas en Wall Street, para quienes esto significa un posible incremento en las tasas de interés y, por lo tanto, menor actividad comercial. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Tras las elecciones legislativas del 4 de noviembre próximo, el próximo martes, podrían llegar al Capitolio 6 nuevas legisladoras, la mayoría de ellas representantes de las minorías. El cálculo hecho por el Centro Estadounidense para las Mujeres y la Política de la Universidad Rutgers es un logro para un país que ha visto un aumento sostenido en la representación femenina en la política desde que la primera mujer fue electa como legisladora en 1916, Janet Rankin. En Estados Unidos actualmente hay 99 mujeres en el Congreso, 76 demócratas y 23 republicanas. En las próximas elecciones, como mínimo, las del martes, 3 latinas y 2 afroestadounidenses ganarían escaños en el Congreso. Un reciente estudio del Centro de Investigaciones Pew revela una ostensible disminución del apoyo al Partido Demócrata por parte de los votantes latinos. Entre las causas estarían, según el estudio, la falta de una reforma migratoria, la inacción general por parte del Congreso en todo lo que tiene que ver con inmigración y las deportaciones de los indocumentados. Cristina Caicedo Smith tiene más información.
El Partido Demócrata mantiene una amplia pero no tan gran ventaja de votantes hispanos registrados. Un estudio publicado por el Centro de Investigaciones Pew reveló una disminución en el apoyo a los demócratas y un incremento considerable para el Partido Republicano.
En el 2010, por ejemplo, 2 de cada 3 de los votantes latinos votaron para el candidato demócrata. Ahora solamente el 57% indica que ellos van a votar para el candidato demócrata.
Con las elecciones de medio término a la vuelta de la esquina, se anticipa que el voto latino será decisivo en estados como Florida, y aunque en otros el porcentaje es pequeño, también se prevé que tendrá un considerable peso.
El nivel de los latinos, el porcentaje de los votantes que son latinos, es muy bajo. Y entonces es posible, el voto latino puede tener un impacto grande, pero es depende mucho de la elección, por ejemplo, en estados como Georgia o también Alaska.
El porcentaje de latinos registrados para las próximas elecciones de medio término es pequeño en comparación a la de los anglosajones. Sin embargo, un grupo emergente de jóvenes nacidos en Estados Unidos de descendencia hispana va en aumento. Según el estudio, el apoyo por parte de los hispanos hacia el Partido Demócrata, si bien disminuido, continúa. Al mismo tiempo, el sondeo reflejó un reciente aumento de apoyo al Partido Republicano, que ahora es una opción más para los votantes latinos.
Ahí tenemos un crecimiento en el porcentaje de votantes latinos que indican que ellos son republicanos. Ahora es 27%, en el 2010 fue solamente 20%.
Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Los legisladores Nancy Pelosi, Luis Gutiérrez y Zoe Lofgren, en una editorial conjunta, expresaron su plena confianza en que el presidente Obama anunciará acciones ejecutivas para aliviar la situación migratoria de ciertos grupos. En el documento, los legisladores citan a los exmandatarios Dwight Eisenhower, Ronald Reagan, George H.W. Bush y George W. Bush como precedentes en el accionar ejecutivo y aseguran que el Congreso y la Constitución otorgan autoridad suficiente para tomar acción ejecutiva respecto al tema migratorio. Por su parte, los republicanos continúan oponiéndose a la reforma migratoria y critican el anuncio de Obama sobre el anuncio de órdenes ejecutivas. El secretario de Estado John Kerry defendió la diplomacia estadounidense, indicando que está adaptada a la cambiante situación del mundo actual.
It requires more diplomacy. It requires more dialogue. It requires more respect for people.
Requiere más diplomacia, más diálogo, más respeto por la gente, más interés financiero, mucho más que el mundo que Henry Kissinger describe en su maravilloso libro Diplomacia, dijo. Kerry hizo la afirmación en el foro Washington Ideas, organizado por The Atlantic y el Centro de Pensamiento Aspen Institute, donde se discuten temas críticos que afectan la identidad, las políticas y los valores de la nación. Hacemos una pausa y ya regresamos con más detalles.
Música Country, un programa de La Voz de América con las voces más destacadas de Nashville y las canciones que se escuchan día a día en Estados Unidos. Les habla Luis Alberto Facal y los invito para que me acompañen semanalmente para escuchar los nuevos artistas country junto a los clásicos de todos los tiempos. Thank God
for the rain. Back in the, was it the fairgrounds, it was like 150 degrees and it was a metal building.
Música country se puede escuchar en internet en boanoticias.com y en las emisoras afiliadas en todo el continente. Thank God for the
radio. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. I'm sexy and I know it. Top 10 USA. USA. Por La Voz de América y el sistema Boazá.
El presidente de Siria, Bashar al-Assad, estaría beneficiándose de los ataques de Estados Unidos contra combatientes del Estado Islámico en su país, dijo este jueves el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, y agregó que la política de Estados Unidos sigue siendo la salida de Bashar al-Assad del poder. Hagel agregó que los sistemáticos asesinatos de miembros de la tribu suní en Irak por parte del autodenominado grupo extremista Estado Islámico, han sido una realidad brutal para saber con lo que estamos tratando en el conflicto. Los próximos 11 y 12 de noviembre se conocerá el rostro del militar, miembro de la unidad especial conocida como Navy SEALs, que dio muerte a Osama Bin Laden. Fox News, la cadena televisiva, anunció que transmitirá un documental en dos segmentos donde se revelará no solo la identidad de quien disparó a Bin Laden, sino también detalles de la operación Lanza de Neptuno, realizada en Pakistán hace 4 años. El gobierno de Estados Unidos mantiene en reserva la identidad de estos militares por razones de seguridad, pero es la segunda vez que Fox logra identificarlos. Las esposas de los dirigentes políticos opositores venezolanos Leopoldo López y Daniel Ceballos denunciaron presuntas torturas y violaciones a derechos humanos a sus familiares por parte de las autoridades durante su permanencia en una cárcel militar. Álvaro Algarra tiene más detalles.
Las denuncias realizaron esposas de varios dirigentes políticos opositores detenidos en Venezuela. Luego de más de 7 meses de la detención de Leopoldo López, Daniel Ceballos y Enzo Scarano, las esposas de los primeros, Lilian Tintori y Patricia de Ceballos, denunciaron lo que catalogan como tratos crueles, inhumanos y denigrantes durante su permanencia en el recinto penitenciario.
Estamos aquí exigiendo humanidad, exigiendo justicia. Esto tiene que parar. Basta ya. Basta ya de tratos inhumanos. Basta ya de torturas.
De igual forma, la alcaldesa de San Cristóbal, Patricia de Ceballos, indicó que estos ciudadanos han sido víctimas de las peores violaciones a sus derechos humanos, civiles, políticos, de los tratos más crueles que se pueda imaginar.
Los tienen en celdas inmundas, que les tiran la comida caliente en sus manos para que se les caiga al piso y tengan que comérsela del piso. Por citar un pequeño ejemplo de las torturas, los tratos denigrantes que han... De los cuales han sido víctimas.
Sin embargo, el analista político Nick Merevans, en conversación con La Voz de América, indicó que a pesar de las denuncias, a su juicio, es importante señalar que son políticos que están detenidos por algún tipo de exceso o por alguna investigación que se desarrolla desde el punto de vista delincuencial.
Es importante revisar las circunstancias sobre las cuales están detenidos, porque no deja de ser significativo el hecho de una serie de restricciones. En todo caso, también el juego político está detrás de ello. Y la especulación y la dramatización de las circunstancias, por supuesto que también se presta para hacer política y tratar de victimizar los que de alguna u otra manera tienen algún tipo de causa pendiente con la justicia y están en el proceso de investigación.
Tanto Lilian Tintori como Patricia de Ceballos anunciaron que a partir de ahora saldrán a denunciar ante la comunidad internacional estas presuntas violaciones a los derechos humanos de los que consideran presos políticos. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Expertos insisten en que las proyecciones económicas en Venezuela continuarán siendo negativas durante los próximos meses, como nos informa desde la capital venezolana, Caracas, Carolina Alcalde.
Durante un foro denominado Coyuntura y Perspectivas Macroeconómicas 2015 Venezuela, expertos en la materia informaron que estiman que el año podría cerrar con una contracción de 4%, que el déficit fiscal podría superar el 20% del Producto Interno Bruto, mientras que la inflación llegaría a ubicarse entre 72 y 75%. Prevén que la inflación del año próximo pudiera oscilar entre 110 y 120%. Herbert Torres, consultor de la firma Gallup, destacó el considerable deterioro de la economía. Para la Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Por otra parte, el gobierno venezolano detuvo a una persona más por expresar sus opiniones sobre la situación del país a través de la red social Twitter. Se trata de Magaly Contreras, llamada en la red @MarletMaga. Magaly, quien se identifica en la red social como una tarotista, vidente, guía espiritual, afirmaciones positivas, reflexiones, decretos para el mejor vivir, orientación de vida, guía angelical, paz y amor, fue presentada ante los tribunales este miércoles tras permanecer detenida 48 horas en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Maracaibo, estado Zulia, en el occidente de Venezuela. Perú está dentro de las 35 economías más atractivas del mundo. Detalles con Pilar Igachi.
El ministro de Economía, Alonso Segura, saludó los resultados del ranking Haciendo Negocios 2015 que elabora cada año el Banco Mundial y que posiciona al Perú del puesto 42 a la ubicación 35 como país con mejor clima para hacer negocios de un total de 189 naciones. Singapur mantuvo la primera ubicación. En esta tabla mundial, Perú se ubica en el segundo puesto de América Latina después de Colombia y 6 puestos por encima de Chile, convirtiéndose en un referente de mejores prácticas en el mundo en algunos procedimientos como la obtención de créditos y el registro de propiedades. Desde Lima, Perú, les informó Pilar Igachi para La Voz de América.
En México, el presidente Enrique Peña se reunió por primera vez con los padres de 43 estudiantes universitarios desaparecidos. Nos informa Betty Janet Endara.
Un grupo de investigadores afirma que la policía de Guerrero detuvo a los estudiantes y los entregó a una pandilla criminal. Los padres de los normalistas desaparecidos continúan expresando su frustración por la lentitud en la investigación del ataque ocurrido el 26 de septiembre en Iguala, que dejó además un saldo de 6 muertos. El caso ha estremecido la imagen de seguridad y estabilidad promovida por el gobierno mexicano desde que Enrique Peña Nieto asumiera el poder en 2012. Los padres permanecieron en la residencia presidencial de Los Pinos por un espacio de 6 horas y se rehusaron a abandonar la residencia hasta tanto el presidente firmara un documento de 10 partes que satisficiera a todos. El documento finalmente se firmó. Luego de la reunión, Peña Nieto concordó con los temas abordados por los padres.
Fue un encuentro en el que tuve oportunidad durante prácticamente 5 horas de escuchar sus preocupaciones, sus inquietudes, el dolor por el que están pasando la incertidumbre de saber el paradero de sus hijos, y escuché a varios de los padres de familia que me compartieron de esta pena y de este dolor.
Felipe de la Cruz, portavoz de los padres, dijo que la respuesta no fue suficiente.
Salimos con la misma noticia, todo el esfuerzo del Estado, pero no tenemos nada. Y definitivamente, como padres de familia, no confiamos en el trabajo que está realizando el Estado mexicano, porque aún a más de 30 días de la desaparición de los jóvenes normalistas, no los encuentran.
El miércoles, un grupo de manifestantes atacó la residencia del gobernador de Guerrero, en la capital, Chilpancingo, causando daños a la propiedad e incendiando un vehículo oficial. Betty Janet Endara, para La Voz de América.
Los programas estadounidenses para la prevención de la violencia en América Central han demostrado ser efectivos. Esto es lo que se desprende de un estudio que evaluó la percepción de inseguridad entre la población de cuatro países, donde los índices de criminalidad están entre los más altos del mundo. Angélica Herrera nos explica.
Los ciudadanos de Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá se sienten más seguros gracias a los programas de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés. La agencia presentó los hallazgos de un estudio que comparó las comunidades donde existen esos programas con otras donde no los hay.
Después de 3 años de estudiar en cada país, unos cambios muy importantes, por ejemplo, la extorsión bajó bastante. La violencia bajó bastante en las comunidades tratadas comparado con la situación de los no tratadas.
Según el profesor Mitchell Seligson del Proyecto de Opinión Pública de América Latina, el estudio demuestra además la inefectividad de las políticas de mano dura para combatir la violencia.
Hay alternativas mucho menos costoso en vidas. Costoso en presupuesto.
En Centroamérica, la mitad de la población es menor de 25 años de edad. Esteban Escobar, de la organización Jóvenes contra la Violencia de Guatemala, espera que los resultados del informe impulsen la creación de más programas de prevención.
Cuando los jóvenes nos damos cuenta que podemos ser parte de esa solución y que tenemos habilidades y que estas habilidades se pueden desarrollar para el beneficio de nuestra comunidad y así de nuestro país, la percepción cambia.
Según Enrique Roig, de USAID, Estados Unidos invierte entre 5 y 15 millones de dólares anuales en cada país en materia de seguridad. Roig asegura que el estudio les ofrece un mapa de ruta para el futuro.
Bueno, nos da el camino para donde tenemos que seguir invirtiendo, ¿no? Estos programas de prevención social, trabajando con las comunidades, es muy importante.
La Agencia Estadounidense para el Desarrollo presentará los resultados de este informe en una conferencia internacional sobre seguridad que se lleva a cabo la próxima semana en Guatemala. Angélica Herrera para La Voz de América.
El Vaticano dio a conocer 2 nuevos y sofisticados sistemas electrónicos, uno de iluminación que ahorra energía y otro de purificación de aire que protegerá las delicadas obras de la Capilla Sixtina. Desafortunadamente, parece que el tráfico de turistas ha causado algunos daños en las históricas paredes del Vaticano. Juan Pablo Sarruc nos relata.
Polvo traído de fuera, el sudor del cuerpo y el dióxido de carbono suponen un riesgo importante para las obras maestras del pintor Miguel Ángel, que tienen más de 500 años de antigüedad. Entre las obras, una de las escenas más famosas de la historia del arte, el brazo de un dios con barba suave que llega a dar vida a Adán.
Para proteger los frescos, el Vaticano ha decidido comenzar la restricción del número de visitantes a la capilla, donde los papas son elegidos en cónclaves secretos, a 6 millones de visitantes al año. El nuevo sistema de iluminación, instalado por Osram de Alemania, utiliza lámparas con luces LED 7000 que consumen hasta 90% menos electricidad que antes, reduciendo el calor para proteger aún más los frescos.
La iluminación también expone lo mejor de los famosos frescos de la capilla, incluyendo obras que previamente habían quedado en las sombras del lugar.
El director de los museos del Vaticano dijo que incluso él se sintió conmovido cuando las nuevas luces se encendieron por primera vez.
Me sentí muy emocionado y muy feliz también. ¿Por qué?
porque llegué a ver la Capilla Sixtina como nunca la había visto antes. Esta luz permite ver todos los detalles de las pinturas y al mismo tiempo permite captar la experiencia de la Capilla Sixtina en su conjunto, en su totalidad.
Ni el Vaticano ni las empresas han revelado el costo de la obra. En los últimos años, historiadores de arte y restauradores han instado a aplicar severos límites al número de turistas a los que se permite entrar a la capilla, que forma parte del vasto complejo de museos del Vaticano. Al parecer, finalmente se les concederá el deseo. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Más de 130 millones de usuarios han firmado con Facebook en el último año. Alejandro Marcano nos dice de qué se trata.
La cantidad de usuarios que se han sumado a Facebook en el último año suman unos 136 millones. Entre ellos se cuenta Carlos Ojeda, quien definitivamente es parte de ese 19% en que aumentó el renglón de personas que diariamente usan ese medio social.
No solamente te reúne lo que quieres saber de las noticias, sino también qué es lo que la gente comenta, qué es lo que dice. Todo el mundo lo usa. Creo que es algo genial.
Hasta los expertos en redes sociales reconocen el mérito de Facebook de contabilizar unos 864 millones de personas que usan cada día la plataforma, que hasta ahora es gratuita, aunque algunos parecen pronosticar que la historia no siempre será así.
El problema que ellos tienen es que todo lo han dado de gratis. Y entonces, al tener una cultura de clientes o personas que viven que todo lo quieren de gratis, es muy difícil sacarle dinero a ese tipo de gente.
Y a pesar de las miles de críticas que también algunos hacen a la popular red, se mantienen fieles por ahora a Facebook.
Si llegaran a cobrarte, ¿seguirías usando el servicio?
No.
Otros frecuentes usuarios parecen ver con buenos ojos que Facebook haya alcanzado cerca de 1.350 millones de usuarios activos mensuales. Sin embargo, tampoco creen que este crecimiento perdurará por muchos años.
Mira, creo que tiene todavía un tiempo más de existencia antes de que inventen otra cosa que atraiga a nuevas generaciones. Es así, igual que el iPhone 5, el iPhone 6 y eventualmente el 15.
Los ingresos de Facebook crecieron en un 59%, unos 3.200 millones de dólares, gracias al repunte de la publicidad en dispositivos móviles, mercadeo que parece tener muy desilusionados a otros de sus fieles usuarios.
Yo creo que he perdido mucho el contacto humano con mis amistades en Facebook por ese asunto comercial.
Sin embargo, por ahora parece no haber nada ni nadie que le robe el sueño y los planes a su fundador Mark Zuckerberg, quien expresó recientemente en un comunicado que seguirá esforzándose para conectar al mundo en la próxima década.
Mientras Facebook batalla para hacer crecer sus seguidores a diario, libra otra gran pelea para cumplir sus metas y es reducir sus gastos que han aumentado un 41%, sobre todo después de enero, de haber comprado el servicio de mensajería instantánea WhatsApp, por el que desembolsillaron cerca de 20 mil millones de dólares. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y es todo por el momento. Desde Washington se despide Alejandro Escalona.